Me sigue escribiendo el presidente Iván Duque, no nos podemos equivocar y dejar de enfrentar al narcotráfico con todas las herramientas posibles. Entre líneas, yo le interpreto, le traduzco al presidente, incluyendo el uso de glifosato para la aspersión de los cultivos de hoja de coca. Recibimos el país con un récord histórico de coca sembrada, más de 200.000 hectáreas. Cierto. Y habíamos pasado de tener 253 equipos de erradicación manual a 23.
También es cierto.
Sin nombrar al expresidente Santos, de alguna forma sí está dándole la razón a quienes dicen que en el gobierno anterior no se había hecho lo suficiente en la lucha antidrogas.
Pues, hombre, la verdad es que, no siendo santo de mi devoción, pero pues en lo que vimos este fin de semana, sobre que publicó El Espectador sobre el famoso desayuno entre los parlamentarios y el embajador Whittaker, una de las frases que más me llamó la atención es cuando Whittaker le dice a los parlamentarios, o dice la fuente que Whittaker dice, ¿no?, que Santos era mentiroso. Santos y Humberto de la Calle eran mentirosos.
Y Sergio Jaramillo.
Eran mentirosos. Por algo lo estaba diciendo el embajador americano. Por algo. Es decir, el tema, la verdad es que por el costo de la paz, el tema de los cultivos de coca, pues se dispararon. Eso sí, como diría el ministro, es verdad de perogrullo.
Sí, es cierto. Eso tiene que ver con el proceso y el acuerdo de paz con las FARC en parte, pero también tiene que ver con muchas otras cosas que ya se han venido explicando. Pero más allá del tema del narcotráfico, Felipe, está el tema de la seguridad ciudadana.
Claro, por supuesto, pero el tema de la seguridad ciudadana también tiene que ver con el proceso de desmovilización.
Claro.
Y mire, esta mañana veía yo que a 1.700 reinsertados de las FARC les van a quitar ya los 700 y pico mil pesos de subsidio, que porque unos se dedicaron a delinquir y otros ya tienen puesto fijo.
Sí, ya terminaron su proceso.
Bueno, eso obviamente muchos de esos, que no todos, por supuesto, ¿a qué se van a dedicar?
Pero era una consecuencia previsible.
No, sí, bueno, lo
claro,
que se quiera.
Como, pero usted, como usted decía ahora en la
entrevista no se
con el ministro de Defensa.
El país firmó la paz y no se preparó para el posconflicto, a pesar de todos los acuerdos, etcétera.
Es que Duque tiene encima tres bombas.
Le
entregaron tres bombas. Uno, 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso es más realidad que todo Bogotá sembrada.
Sí, eso es mucha, mucha hoja de coca.
Un proceso de paz donde históricamente en todos los países en los que se hace, se demuestra que por lo menos los años posteriores a un proceso de paz producen muchísima delincuencia.
Se habla incluso de un 20% de reincidencia.
Y en tercer lugar, ¿no?, 1.5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, que de alguna manera pues generan una situación de desempleo y de complicaciones, no solamente ellos, sino que muchos de los colombianos pueden...
Pero fíjense,
le entregan tres bombas a Duque, bueno, lo cual quiere decir que pues tampoco se puede esperar que entonces el país vaya hacia lo mejor.
Le sumo dos más.
Fue un lapsus, Aurelio.
Todos los incumplimientos de compromisos adquiridos por el gobierno de Santos, empezando por la minga, los agricultores y los transportadores, que es lo que se... La minga ya la vimos, vienen transportadores y vienen agricultores. Firmaron compromisos que no cumplieron. Y otro, un presidente de Estados Unidos en campaña y locuaz.
Sí, no, y un presidente Felipe, que por lo que sabemos, y no solo en el tema de Colombia, sino en muchísimos otros, no le da la menor importancia a las cifras, a los hechos, a las realidades, sino que tiene sus propias representaciones y tiene sus discursos que le sirven para posicionarse con su electorado. Y en este momento, lamentablemente, el discurso de Colombia parece que le cogió ganas, le cogió ánimo, y uno podría pensar entonces que va a seguir manejándolo. Eso va a poner naturalmente al presidente Duque en una situación muy difícil, porque mientras Estados Unidos sigue siendo su aliado vital, indispensable, casi que necesario para la cuestión de Venezuela, como por ejemplo se manifestó con la visita de Mike Pompeo, también por otro lado lo tiene con un discurso que escala en intensidad y que escala en casi que en amenaza frente al tema del narcotráfico.
Andrés, pero...
Y se siente uno como en los años 90, pensando si al país le van a quitar la certificación y ese tipo de
pero
cosas.
Pero varios analistas este fin de semana, Aurelio, le recomendaban al presidente Duque no prestarle mucha atención al discurso del presidente Trump. Dejarlo
como
que,
Andrés Manuel que, López Obrador, no contestarle,
de alguna forma dicen que es la manera de poder sobrellevar la situación. Pero la otra parte del discurso, Felipe y Aurelio, es la que tiene que ver con los delitos de alto impacto, con lo que toca a la gente. A mí sí me llama la atención, Aurelio, que si las cifras dicen que están bajando el homicidio y las lesiones personales, hoy estemos con una percepción distinta.
Sí, pero fíjese una cosa, Ricardo. Aunque al ministro Guillermo Botero en la entrevista le importó más lo que pasa en Llorente, que puede ser muy grave, o en Acarí, en el Catatumbo, ese resultado de la percepción ciudadana alrededor de la inseguridad no es tan, digamos, tan inventado. Mire esta cuenta, él nos dijo, 38,000 teléfonos celulares se han robado en Colombia hasta la fecha, al año corrido.
Y 3,300 bicicletas.
Sí, 109 días, 38,000 dividido por 109, le está dando usted el siguiente dato, le está dando que más o menos a ustedes en Colombia se están robando alrededor de 350 teléfonos celulares por día. Si usted lo divide por 24 horas, que los ladrones trabajen día y noche, estamos hablando de 15 celulares por hora, es decir, un celular cada 4 minutos, y hablo de subregistro. Eso es de los que se denuncia. Los que no se denuncian, está estudiado que el subregistro puede ser prácticamente el doble, porque aquí, y sobre todo en temas de seguridad ciudadana, usted puede sacar las cifras que sea, pero el señor ministro Botero no nos dijo el subregistro que hay en todos los delitos. Mucha gente la roban y dice, no, que me voy a ir para allá, que más bien yo... Sí, eso es un hecho cotidiano.
Con celulares es un poco menos, porque usted tiene que reportar el robo del celular para...
Sí, pero en general...
Pero sí hay subregistro.
En general, en el tipo de delitos ciudadanos y urbanos hay mucho subregistro. Luego, estos datos, que ya de por sí son espeluznantes, están mostrando que, de alguna manera, aunque Semana le pone la agenda al gobierno y saca una portada, y entonces salen como locos el ministro de Defensa y el presidente Duque a dar reportes y datos y cifras. Bueno, partamos de un hecho.
Pero Aurelio, Colombia, estamos seguros de que el 70%
de los
colombianos le pone agenda al gobierno.
Pues,
perdón. Pues eso fue lo que pasó.
Lo
que vi.
Aurelio, el viernes en la tarde el presidente y el ministro estuvieron en la casa de Nariño entregando el reporte de cifras
ya
de cómo iba la seguridad.
Sabían la portada.
Usted dice que se estaban anticipando a la portada de Semana.
Claro. Pero
ahí arriba. Perdón, Andrés.
Y con sello.
Cuando el sábado vi la portada de Semana, dije, de verdad, se lo digo con sinceridad, Ricardo, vi la portada de Semana ahí en uno de esos supermercados que la colocan, digamos, el sábado después de mediodía, y dije, uy, le pusieron agenda.
Sí, pero...
Y preciso, le movieron el automático y listo.
No.
Ahora, permítame terminar con una cosa sobre lo que se ha hecho de la relación con Estados Unidos y Colombia, de esta nueva fase de la relación, que no es tan nueva.
¿Cuál nueva? Si a Santos también le echó un par de mamazos una vez Trump.
Nos han tratado siempre como banana republic.
Eso es lo que somos.
Colombia es una banana republic y los gringos nos tratan así. Y nosotros no hacemos nada por quitarnos. Es que fíjese usted, Felipe, que usted retrotraía la conversación del embajador Whitaker con los congresistas que traía El Espectador ayer.
Sí, muy, muy interesante lo del Espectador.
Sí, claro, pero la peor de las frases, o similar a la que usted señaló, fue la de nosotros damos plata y por lo tanto tenemos derecho a pedir cuentas. ¿Sí? Acuérdese que la menciona, incluso creo que dos veces.
Pero eso es lo que llaman accountability.
Pero bueno, pero
le dan a Colombia, yo no sé cuántos billones, usted maneja mejor esa cifra que yo.
Sí, sí,
Colombia,
ellos hablan de $1,000 millones. Ellos hablan de $1,000 millones en los últimos años y este año subió a $450 millones. Pero Felipe, ¿pero esa es la forma como la diplomacia pide la accountability? Esa
¿Pero
es la
cuál
forma.
Diplomacia, ¿se acuerda usted los
embajadores? Está estudiando.
Y ese Huita que con el anterior, con McKinley, es de los últimos embajadores de los últimos 25 años que han sido, digamos, los más mejorcitos.
Ha sido los más discretos, pero fíjense que
Whitaker
en las épocas de Bronfield, McKinley, por ejemplo,
¿cómo se llamaba el demonio este en la época de
Samuel? Pues Miles Frechette, es que estaba pensando precisamente en la figura de Miles Frechette. Fíjense que Whitaker, que era un hombre de quien muy poco sabíamos, yo creo que nadie en Colombia casi sabía el nombre del embajador de Estados Unidos, ha tenido una especie de transformación en los últimos días, semanas,
pero
yo no sé,
cambió el gobierno.
Y pasó de ser un hombre extraordinariamente discreto a ser un hombre que ya se volvió, su nombre se volvió tema de conversación familiar entre los colombianos por todas estas revelaciones. Yo pensaría que él, como diplomático que sirve a su gobierno y a su país, pues está siguiendo una línea que le están ordenando poner en marcha, que es la de escalar un poco más la presión y el discurso contra Colombia. Y le recuerda a uno entonces a ese personaje de Miles Frechet, de Felipe, que se volvió casi que una figura del jet set colombiano.
Pero muchísimo, claro.
Siempre
se sentaba.
Pero Ricardo,
al presidente de la República.
Así es.
O sea, este señor Whitaker está haciendo lo que tiene que hacer un embajador de los Estados Unidos. Es decir, bueno, señores,
es que les sabe ayudamos, que Felipe,
nosotros esto. Yo no he oído a Whitaker, no lo conozco, no lo he visto, no nada.
Pero hay un tema ahí, Felipe, y es
amenazando a nadie.
Pero hay un tema ahí. Hay un tema importante ahí, es el conocimiento frente a la separación de poderes y el respeto a las instituciones colombianas, más allá de todo lo que usted quiera. Nicolás.
Pero Pacho Santos no se reúne con parlamentarios.
Sí, pero no para decirles que nosotros tenemos una plata allá y que entonces tienen que responder.
Es que no la tenemos, entonces.
No, pero, pues, pero si la tuvieron.
¿A qué se reúne Pacho?
A mí sabe que. A mí la verdad me da un poco de risa oír a veces, y les digo con franqueza, la indignación que les produce la irresponsabilidad de los propios actos de los gobiernos nuestros. Es que la coca no se la inventó Estados Unidos ni la vino a sembrar, sino que Estados Unidos lleva aquí 20 años metiendo plata, esfuerzos, tecnología, soldados, pilotos y billete duro para construir una estrategia que funcione para reducir la coca. Y en cuestión de 6 años la multiplicaron por 4 y la productividad creció por 6. Es decir, que en la práctica no hay 200.000 hectáreas de coca, sino 1.200.000 hectáreas de coca en relación a lo que teníamos hace 6 años.
Pero Nicolás,
y ustedes esperan que el gobierno del Estado... Un segundo, Felipe. Y sí. Ustedes esperan, o algunos esperan, que el gobierno de Estados Unidos no diga nada. Es decir, es que la verdad es que ustedes están trasladando... No, por eso. Es que es lo que yo estoy diciendo. No, usted está en otra línea argumentativa, Felipe. Sí. Pero lo que quiero decir es que les indigna mucho la actitud de Estados Unidos, pero nada dice respecto de la responsabilidad local sobre el deterioro de la seguridad por cuenta precisamente del crecimiento de la coca. Es que a mí lo que me da es casi que ternura ver cómo le atribuyen a la indignación el papel que ni siquiera le dan a la responsabilidad política. Es que el tema del crecimiento de la coca debería haber aquí tenido un debate de extraordinarias consecuencias políticas, porque por culpa de las 40.000 a las 200.000 hectáreas de coca en las que vamos, aquí han matado gente como loca y la plata de la coca ha venido permeando y prostituyendo y corrompiendo las instituciones colombianas. Entonces, se indignan por lo que significa el respeto a la institucionalidad por parte de Estados Unidos, pero no dicen nada respecto de lo que significa la corruptela de la plata de la coca, ahí sí, al irrespeto permanente y sistemático de las instituciones colombianas. No, es que en Estados Unidos pasa una cosa diferente de la que pasa acá. Y es que la verdad es que las acciones políticas sí generan responsabilidades políticas, aquí no. Y eso entonces pues se traduce en la operación de un gobierno que dice es que ustedes cuando se meten en eso tienen que responder. Y lo que estamos viendo ahora es que para efectos prácticos, sí, lamentablemente la responsabilidad es colombiana, Ricardo.
Pero
no, Colombia fue la que permitió que creciera la coca en los términos que creció, o de quienes a quién le van a echar la culpa.
En eso estamos de acuerdo, que hemos crecido y que nos volvimos deshonrosamente el primer país productor de coca.
Pero ¿cómo hacen para entrar?
Porque usted no me venga a decir que es que entran por la aduana de Miami, pues...
Yo creo que es injusto.
En eso estoy de acuerdo.
Hay un pedazo de...
Usted se monta en un avión en Colombia, Nicolás, usted bien lo sabe. Desde que usted llega aquí al aeropuerto, llámese El Dorado o...
¿Lo rastrean?
No, es que ya saben exactamente quién es usted. ¿Qué hace? ¿De dónde viene? Si tiene uno computador en su maletín, si usted trabaja o no trabaja, si dijo mentiras, si no dijo mentiras, cuántas veces fue al baño, qué enfermedad... Saben todo, porque saben todo. Y así sucesivamente. Entonces, algo también están haciendo mal los norteamericanos, no,
eso,
los gringos,
en el sentido
que se les está metiendo la coca.
Pero
algo están haciendo mal también, aparte de que son ellos los que se la consumen.
No, por eso, si hay una corresponsabilidad, Nicolás, es decir, eso no es solamente una responsabilidad de Colombia.
Yo no estoy diciendo que yo no estoy hablando de la... Pero es que para usted hablar de corresponsabilidad no puede tener un crecimiento del 400% en 5 años de coca. es que no nos hagamos aquí los irresponsables con eso. La responsabilidad de las 200.000 hectáreas de coca son de Colombia porque se hizo todo lo posible para evitar erradicar la coca. Se redujeron los grupos de erradicadores, se acabó con el glifosato, se le quitó la plata y se dijo además que el que sembrara y desembrara iba a tener plata. Y esperaban que no creciera la coca. La verdad, esperaban que no creciera la coca, por Dios. Hombre, aquí lo cierto es que la política de crecimiento de la coca parecía casi que una política oficial, porque se hizo todo para que creciera, no para erradicarla. Y por eso es que estamos hoy en el entuerto en el que estamos y con las dificultades de corruptela y de violencia
723.
Y de voladuras y de felicidad del ELN. Pues porque la coca incentiva toda clase de actividades ilegales. Esa es la verdad y la realidad pura y dura, así no nos gusta.
7:23 minutos. Aurelio, para finalizar.
Ricardo. Sí, Ricardo, aquí hay un elemento que mencionó un poco a la carrera a Nicolás, pero sobre el que yo quiero insistir. Luz María dice, en Tumaco hay 23.000 hectáreas de coca, más o menos la mitad de lo que es Bogotá. Bogotá tiene un área de 40.000 hectáreas, 35.000, 40.000 hectáreas. Es correcto. Yo hago una pregunta, ¿cómo fue posible que se sembraran 23.000 hectáreas de coca en Bogotá, en Tumaco? Sin el visto bueno de las autoridades. ¿No será que el factor determinante del crecimiento de la coca es la corrupción de muchas autoridades? Yo le digo, yo he estado en algunas zonas cocaleras, he tenido la oportunidad de estar allá por distintas razones, de tipo académico, y cuando uno se aterra de ver esas mares de coca, pregunta, oiga, ¿y las autoridades policiales y las autoridades civiles no se dieron cuenta? Aquí hay el factor determinante en esto, por supuesto una serie de factores sociales, es la corrupción que hay en el interior de esas zonas. Eso lo sabe todo el que ha ido a esa costa pacífico. Aquí hay un elemento de corrupción que si no se elimina no es posible. Ahora, esto que estoy diciendo tampoco es ningún descubrimiento. Cualquier tratadista de estos asuntos, hace poquito Francisco Tomi, que es una de las autoridades, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas en estos temas, escribió una columna, un artículo para el periódico El Tiempo importante y señala eso, la corrupción de las autoridades, la falta de modernización del país nos lleva a estas circunstancias. No es posible en Tumaco 23.000 hectáreas de coca, no es posible un Llorente como capital mundial de la coca y de la cocaína sin que haya clarísima complicidad.
Sin duda, Aurelio,
de autoridades,
claro.
¿De qué nivel? No lo sé, pero que lo hay, es evidente, cualquiera lo sabe. Bueno, hay que empezar
ahí
por
tendría
ahí,
que operar
si
la justicia.
Queremos empezar.
Ahí tendría
ahí
que operar la justicia
que,
rápido.
¿Y cuáles son? Usted recuerda que en el Bronx, uno de los grandes encubridores del Bronx era toda una rama de la policía dirigida por un coronel.
Ah, un coronel.
Son realidades ciertas. Así es. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles son los hechos que están mostrando que se está eliminando precisamente ese factor fundamental de control del narcotráfico en Colombia?
7:25 minutos. La cuenta para que sigan opinando acerca de lo que está pasando hoy, percepción o realidad frente al aumento de los delitos de alto impacto, el robo de celulares, el robo de bicicletas, @BlueRadioCo, y también su opinión sobre lo que está pasando hoy en la lucha antidrogas. Ya regresamos con información desde Venezuela y desde Europa en Mañanas Blue.